All the Uniformes presenta.
Abróchense los cinturones. Más que motor está a punto de comenzar. Bienvenidos a Más que motor. Acelera a fondo que comenzamos. Más que motor.
Con esto arrancamos. Muchísimas felicidades a nuestro piloto favorito, Sergio Checo Pérez, que cumple nada más y nada menos
33 añitos. Así es, un saludo para nuestro querido Checo Pérez, nuestro ministro de defensa, que hoy está celebrando sus 33 primaveras. Un abrazo al equipo de Más que Motor. Manda las felicitaciones para nuestro gran piloto mexicano.
Y pues bueno, damos la bienvenida a un episodio más de este podcast llamado Más que Motor, en donde vamos a estar desmenuzando la Fórmula 1, donde platicamos todo lo que acontece en la Fórmula 1 y sobre todo también les vamos a estar platicando nuestras opiniones acerca de lo que viene, todas las noticias que vienen, porque aparte vienen muchísimas noticias.
Muchísimo contenido, muchísimas noticias que derivan de estas últimas semanas, días, donde pues la Fórmula 1 no para. Pero antes de comenzar, vamos a decir en nuestras redes sociales, les recordamos ingresar y darnos like, regalarnos una suscripción, su campanita, un like, una manita arriba. Estamos en Facebook como arroba más que motor, nos encuentras en TikTok como arroba más que motor 1 y en Instagram también estamos como arroba más que motor 1.
Pues bueno, pues damos la bienvenida. Yo soy Arturo Illescas.
Yo soy Carlos Moyano y esto es Más que Motor, el podcast.
Y pues bueno, comenzamos como lo escucharon bien. Nuestro queridísimo piloto Checo Pérez cumple 33 años y está en su mejor momento en la Fórmula 1. Curiosamente, es impresionante la cantidad de puntos que ha sacado o ha resurgido prácticamente. Sí. Es la temporada 2022 fue la temporada con mayor puntuación del mexicano.
Sí, prácticamente el resurgimiento de la carrera de Checo Pérez se da desde aquella pues ya histórica carrera en Sakhir, donde pues logra su primer triunfo en la Fórmula 1, ese emotivo momento que todos recordamos, las lágrimas desbordándose del rostro de Checo Pérez. Y bueno, a partir de ahí se sella un paso histórico para el automovilismo mexicano, para la carrera de Checo Pérez, y viene con Red Bull. Viene la historia, comienza con Red Bull y empiezan los triunfos, y empiezan los podios, y ahora pues está consolidado como el gran piloto mexicano.
El mejor piloto mexicano en la Fórmula 1, en la historia del automovilismo en México, se llama Sergio Checo Pérez, Sergio Michel Pérez Mendoza, una leyenda viviente del deporte motor mexicano. Y bueno, pues aprovechamos la oportunidad para mandarle un gran, gran abrazo, un gran saludo y por supuesto desearle que la temporada 2023 sea la mejor temporada en toda su carrera. Queremos verlo ganar. Queremos verlo ahí adelante, queremos verlo pelear con Max.
Queremos verlo campeón.
Efectivamente.
Así es.
Así. No hay otra cosa más que decir. Pero bueno, vamos a continuar porque no solamente hay que ver esto, tenemos muchísimos temas de qué hablar. Uno de los temas más importantes, sobre todo, es, y más allá de lo dificultoso que puede ser lograr que Checo tenga campeón, es primero antes que nada, ¿con qué van a correr?
Así es, efectivamente. Toda la indumentaria necesaria para lo que es poder competir en esa temporada 2023, que te aseguro va a estar llena de emociones, va a estar llena de una ardua competencia entre las escuderías punteras Red Bull, Ferrari, Mercedes y alguna otra que se pudiera colar, como está llamando a la puerta Aston Martin, ¿no?
Definitivamente, pero lo que sí es que ya hay una fecha de salida para toda la indumentaria de Checo Pérez, y que no solamente esto, sino que vamos a tener todo el equipo de todo el marketing, todas las playeras, gorras, todo, ya va a haber fecha. Ya hay una fecha muy especial para poder tener exactamente todo lo de Checo Pérez. Digo, yo creo que vamos a gastar ahí nuestro dinerito, nuestros ahorros, para poder encontrarle pues el gusto, ¿no?
Sí, sabemos que nos encanta. Y realmente después de la que se dio la noticia de que Red Bull terminaba su relación pues prácticamente con Puma como patrocinador oficial, se llega pues ya la tan esperada lanzamiento de estos pues uniformes.
La indumentaria.
Así es. Tal, ¿no? Y bueno, pues finalmente, después de lo que fue ya el término de relación de patrocinador de Puma con Red Bull, que era quien hacía prácticamente toda la indumentaria necesaria para pilotos, para mecánicos, para ingenieros, bueno, pues ahora ya viene Castor, que presentará al mundo los uniformes que van a utilizar Sergio Pérez y Max Verstappen.
Yo escucho la marca y me acuerdo del comercial este tan famoso de: mamá, mañana tengo que ir vestido de Castor. Pues pero no, ahora vamos a estar vestidos de castor, pero por la marca inglesa que va a vestir a Red Bull, a Checo Pérez, a Max Verstappen y a todo el equipo de Milton Keynes, que realmente se están esforzando, se están esmerando, a pesar de lo primero que ya vimos hasta a la fecha, que realmente a mí no me gustó.
Sí, ha sido unos diseños realmente que yo siento que le falta. Yo siento que está apenas en el proceso de poder mostrar el potencial que realmente tiene esta marca que ofrecer para vestir a un gran equipo de la Fórmula 1. Pero bueno, ya se dio el lanzamiento. Este pasado 23 de enero es cuando ya se llevó a cabo la presentación de lo que van a ser la indumentaria necesaria de cara pues, a las próximas temporadas de Red Bull.
Y sobre todo, realmente también tenemos la duda, porque yo creo que todo el mundo que está siguiendo este tema, está siguiendo las nuevas propuestas de Castor. Hay una página en México, Twitter oficial de Castor, según de México, que tuvimos dudas si es realmente la página oficial de Castor México.
Sí, de hecho lo comentamos en algunos programas anteriores, que era también muy complicado, muy difícil, incluso caro comprar en esta página, porque pues el tema del envío representaba una gran inversión si es que querías tener algún producto de ellos, ¿no? Ahora pues creo que ya esto cambia, ya se están aperturando algunas tiendas dentro de lo que es el país.
Y esperemos, no hay nada determinado, de hecho hay mucha incertidumbre como tal, porque hay un Twitter que se llama Castor México Oficial, que compartió las mismas imágenes, que al parecer son las reales, porque realmente están... Déjenme decirles como tal, están feas las playeras que compartieron. Se parece a la versión más básica que tenía Puma.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, realmente tuvimos dudas de si realmente es una tienda oficial de Castor México. Lo que sí es que ya pudimos ver los precios, al menos de estos productos primerizos, del primer merchandising, y es de entre 770 y 900 pesos.
No está caro, finalmente son precios competitivos si lo comparas con lo que eran los precios que ya eran bastante altos que manejaba la marca de Red Bull con Puma, que no cualquier persona podía acceder fácilmente a estos costos, ¿no? Ahora con Castor, pues hay una baja, yo puedo pensar que tal vez es por lanzamiento.
Todavía no están los uniformes oficiales, ¿eh? O sea, tampoco están las playeras oficiales, no están las gorras oficiales, que las gorras van con New Era, por cierto.
Exacto.
Hay que recordarlo. Todavía no hay nada oficial, solamente está la mercancía genérica, la que dice Red Bull Racing, Red Bull Oracle Racing Team, nada más. En mi parecer, esa no me gusta. Quiero ver, ya después del 3 de febrero, que esté presentado totalmente el uniforme como tal de la temporada 2023, con el livery del auto del RB19, como... ¿Y qué propuesta va a tener Castor de esos uniformes?
Y precisamente de la mano de esto que estás comentando, es que yo puedo pensar que pues ya prácticamente en la presentación de este 6 de febrero de Red Bull en Nueva York con su nuevo, pues, un nuevo carro, su nuevo vehículo monoplaza que va a estar compitiendo en esa temporada, es que podamos poder ver realmente ya cómo van a ser los uniformes que van a utilizar Sergio Pérez y Max Verstappen en la temporada 2023. Y como lo dije, pues ya están confirmados el calendario prácticamente. Ya todas las escuderías han pactado fecha de lanzamiento de sus nuevos monoplazas.
Algunos no salieron con la jalada que nada más van a presentar el diseño.
En el caso de Williams, ¿no? Pero bueno, Haas da la campanada.
En el caso de Haas, de hecho.
Y también Haas, exactamente.
Haas va a presentar nada más el diseño. Se adelantó, dijo yo quiero ser primero. Pero, chavos, de nada sirve que se adelanten si no tienen coche. Entonces, pues muy bonito se va a ver el diseño. Pero de eso que haya coche, vamos a ver qué pasa.
Y corroboro la información de hace un momento. Red Bull presenta el 3 de febrero en Nueva York. Que para nosotros de este lado del continente va a ser un punto a favor, ya que no nos vamos a desmañanar. Y aproximadamente la transmisión de esta presentación va a ser a las 10 de la mañana, aproximadamente de este lado del continente, y vamos a poder disfrutarla. El siguiente equipo en presentar su nuevo vehículo,
Williams,
que también no me sorprende mucho, y va a ser algo parecido a lo que Haas está pretendiendo mostrar el 31, ¿no?
Misma manera, no misma sirve dinámica. De nada, no tiene caso que los fans vean los diseños si al final van a salir con otro diseño totalmente diferente, con otro vehículo totalmente diferente, y peor aún, un vehículo con falta de potencia, con falta de recursos, que realmente es ahí donde pues no me complace. O sea, mejor no presentas nada
ya. No presentes, mejor espérate, pero quien sí estoy seguro que va a mostrar, sobre todo porque se ha caracterizado por mostrar estas liveries elegantes que caracterizan a un Alfa Romeo, pues bueno, 7 de febrero vamos a poder ver la presentación de este carro, que si recuerdas la temporada pasada dio mucho de qué hablar Alfa Romeo con ese llamativo livery que confundió a mucha gente, ese que tenía un color gris con negro medio extravagante, ¿no?
Definitivamente, pero bueno.
Que finalmente no fue el definitivo.
No fue definitivo. Yo creo que todas las marcas, todos los equipos, todas las escuderías presentan ciertas sorpresas ya en temporada corriendo como tal, ¿no? Del 11 de febrero tenemos Alfa Tauri, que también van a presentar un coche bastante ya completo.
También de este lado del continente.
De este lado del continente, en Nueva York, efectivamente. 13 de febrero con McLaren, que esperemos ya ver algo más concreto, tener un vehículo bastante interesante. Y sobre todo, la sorpresa que tenemos esperada es que al parecer regrese el color gris.
Ojalá. Ojalá podamos ver algo novedoso, algo que no sea ya el color con el que ha competido las últimas temporadas, ese color papaya, que no está feo.
No.
Pero...
Extrañamos,
sería nostálgico ver ese color gris plateado con el cual incluso Hamilton logró un campeonato.
Definitivamente, y obviamente eso es lo que nos interesa. El mismo 13 de febrero presenta Aston Martin su vehículo, el AMR 19, bueno, el AMR, el nuevo coche para la Fórmula 1 de temporada 2023, que es lo más interesante. Hay anuncios de parte de los ingenieros que mencionan que encontraron ciertos huecos legales dentro del reglamento que van a aplicarlas para el coche 2023, y este coche es de los que más me interesa conocer.
Yo tengo mis dudas, yo realmente tengo mis dudas, y sobre todo que hagan un anuncio de esta magnitud, puesto que ¿qué ingeniero te va a querer anunciar a los cuatro vientos que encontró la ventaja con qué competirle a los punteros?
El ingeniero que tiene a Fernando Alonso, por supuesto. Vaya.
Realmente es donde caben mis grandes dudas, porque realmente dudo mucho que así haya sido. Lo hemos visto en otras ocasiones con diferentes escuderías que han prometido tener el carro a punto, que han prometido ser competitivos. Ferrari lo vimos de la temporada pasada. Y pues ya, en plena temporada, nada más, no dan una.
Definitivamente vamos a ver qué nos presenta Aston Martin. Estamos emocionados, pero también estamos emocionados por conocer el coche que promete ser 30 caballos de fuerza más rápido que el del año pasado, que es el Ferrari, que en este caso es un Ferrari completamente nuevo, con el mismo diseño similar al del año pasado por reglamento, pero con 30 caballos más, que esperemos que sorprenda a todos los fans, a propios y extraños, y lo vamos a conocer el 14 de febrero.
Así y sobre todo,
no hagan planes con sus novias, porque el 14 de febrero conocen el Ferrari.
Así es, y sobre todo también con esta renovación estructural de su equipo. Nuevo jefe de equipo, nuevas incursiones dentro de lo que es el equipo de mecánicos. Los ingenieros están trabajando bastante fuerte, pero también hay que ser muy pacientes, analíticos, en el sentido de que prometen 30 caballos de fuerza, pero una cosa muy diferente es el simulador a estar ya en la pista y poder... extraer el máximo al motor, claro.
Porque el año pasado no aprovecharon.
No aprovecharon, pero también reservándose la potencia del motor Ferrari. Al final de temporada quisieron extraer el máximo potencial del motor, ¿y qué pasó? Quemaban las unidades de potencia, no aguantaban la potencia que a la cual ellos habían prometido que iban a ser competitivos.
Definitivamente.
¿Qué va a pasar esa temporada? Ojalá Ferrari haya dado en el clavo exacto para poder mostrar esa potencia a la cual, pues, estamos acostumbrados, ¿no? A la cual queremos ver a Ferrari dentro de los punteros compitiendo por un campeonato. Ya hace falta ver a Ferrari en la tabla alta.
Definitivamente, pero bueno, el 15 de febrero conocemos las flechas plateadas, estas tan reconocidas coches de Mercedes, que por supuesto nos van a sorprender, nos van a engalanar otra vez y nos van a encantar, nos van a conquistar con la mirada. Son unos coches preciosos como todos los años. Para rematar el 16 de febrero con Alpine, esta escudería que oficialmente es francesa, 100%. Pilotos franceses, escudería francesa, la mitad de la inversión ya es china, pero bueno.
Estructura francesa, inversión china.
¿Qué pero, vamos a hacerle?
Pero bueno, realmente esperemos que muestren algo destacado en esa temporada, que el compañerismo entre Esteban Ocon y Pierre Gasly pueda ser benéfico a lo que es las miras de Alpine hacia la competencia, lograr posicionarse más allá de un sexto, quinto, cuarto lugar, ¿no? Entonces, va a ser bueno seguirlos muy de cerca, ver cómo desde la primera carrera van a poder competir ambos pilotos por los puntos.
Definitivamente, pero bueno, vámonos, porque hay temas internos con Red Bull, principalmente porque los roces están fuertes. Los roces lo veníamos advirtiendo, lo comentábamos, lo platicamos.
Y aquí se los dejamos.
Verstappen anuncia. ¿Qué anuncia Verstappen?
Más que nada, Verstappen es un niño berrinchudo. Oh, un piloto berrinchudo. Sí, sí. Con todas las letras mayúsculas, así es. Ahora resulta que Verstappen se muestra molesto porque no quiere competir, no quiere compartir el simulador con Daniel Ricciardo, que serviría para la evolución del carro. Él dice, yo no quiero, a mí no me gusta, yo disfruto el tiempo mi simulador, que hasta incluso mandó a poner un simulador en su propio avión privado.
Sí, realmente es una... ¿Cómo decirlo?
Es una lucha de ego. O sea, influye mucho también Jos Verstappen, claro, en el sentido de estar detrás de Max y estarlo tal vez, si bien mal aconsejando y afectando directamente al equipo.
Lo que no quiere es que el coche se adapte a otros pilotos, que el coche solamente se adapte a él. ¿Qué pasa? Que Daniel Ricciardo va a tener que compartir el simulador con Checo Pérez y el coche de Checo Pérez se va a desarrollar mejor, definitivamente. Tienes la experiencia de Daniel Ricciardo y la experiencia de Checo contra un niño mimado que, si bien es campeón del mundo, bicampeón del mundo, si tú lo quieres, es casi, casi imposible que un solo hombre pueda contra dos grandes expertos en desarrollar.
Y grandes pilotos, sobre todo. Pero es aquí donde recae toda la importancia del desarrollo de los autos de Red Bull. Porque ahora, como bien lo comentaste, Daniel Ricciardo y Checo Pérez van a estar desarrollando el mismo vehículo. ¿Qué va a pasar cuando tengan un carro competitivo con el cual pueda verse superado Max Verstappen? Ahí es donde te lo dejo de tarea, ahí es donde se lo dejo a nuestros seguidores que nos están viendo en este podcast y nos dejen sus comentarios también para saber qué opinan con respecto a este tema y del desarrollo del carro.
Y yo honestamente creo que ya no vamos a estar viendo este tipo de juegos de publicidad en donde todos eran felices, todos sabían,
no,
había una hermandad.
Totalmente
yo
que
siento
no.
que esto, esta temporada va a ser totalmente diferente y si bien como muchas personas han dicho en redes sociales, en TikTok, en diferentes podcasts, si bien Checo Pérez no hace las cosas a la Nico Rosberg,
no va a hacer nada. Así es.
Entonces, pues así, ahí están las cosas. Tiene muchísima presión Checo. Tiene a un Daniel Ricciardo atrás, que sabe que es experto, que conoce Red Bull. Y tiene a un Max Verstappen adelante, que es un niño caprichoso.
Yo creo que tiene más que perder Max Verstappen que incluso mismo Daniel Ricciardo y Checo Pérez. ¿Por qué? Sabemos la historia de amistad que hay entre Ricciardo y Checo Pérez. Entonces, digo, ellos dos, pilotos experimentados, como dijiste, grandes amigos, desarrollando un mismo vehículo. Ahora, ese va a ser, yo creo que, el punto clave, con el cual Verstappen, ojo, te puedes ver afectado. Ojalá no estés viendo y sepas que esto te puede afectar.
Definitivamente, pero bueno, vámonos rápidamente porque en la escudería menor de Red Bull, la Alfa Tauri, ya hay problemas y todavía ni siquiera ha empezado la temporada, ya que Nick DeVries ha sido demandado y se va a tribunales en febrero.
Empieza mal, empieza yo creo con el pie izquierdo, ni siquiera ha debutado como tal en una temporada como piloto oficial en su escudería y ya tiene estos problemas. ¿Y a qué se deben estos problemas? Puesto que Nick DeVries, buscando la oportunidad de poder llegar a la Fórmula 1, pues busca el patrocinador de un multimillonario. Entonces, este dinero, con el cual pues le da ese empuje necesario pues, para poder ser campeón de la categoría de la Fórmula E, de la Fórmula 2, y dar el salto a la Fórmula 1, es lo que pues, prácticamente ahora le están pidiendo que pague con todo interés.
Pero aguas, porque hay una cláusula en la donde este comerciante inmobiliario, que es mi multimillonario y que es prestamista de Nick DeVries, asegura que tiene que pagar cierto porcentaje de las ganancias que obtenga Nick DeVries. Lo que él está peleando, lo que el empresario está peleando, es que durante el tiempo que estuvo como de piloto de reserva en Mercedes, ese préstamo, ese pago, jamás llegó al comerciante, al empresario inmobiliario, y le está pidiendo esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa? El préstamo es de 250 mil dólares, euros, una cantidad bastante fuerte,
bastante
una cantidad
grande.
Bastante grande, que se iba obviamente a pagar con un 3% de interés. De acuerdo a lo que sabemos y de acuerdo a lo que es la información que está circulando, DeVries ya ha remitido más de 100 mil euros. Falta todavía una gran parte, pero lo que está en juego, lo que está en dicha es que Nick DeVries no reportó las ganancias como piloto de reserva en Mercedes.
Así es, pues es un lío legal en cual se encuentra envuelto este piloto de 27 años y que pues esperemos que se resuelva de la mejor manera y que pueda concentrarse en su totalidad. Pues ya, la temporada está a la vuelta de la esquina, Arturo, los autos están afinándose, los motores ya están mostrando su potencial y están a punto ya de iniciar pretemporada. Entonces necesita estar concentrado y necesita solucionar este problema financiero, este problema legal, sí o sí, porque ojo, si continúa esta problemática, le puede costar su asiento en Alfa Tauri.
Definitivamente no queremos ni siquiera que arranque una temporada incluso desconcentrado de lo que tiene que hacer. Sabemos que es un chavo prodigio, que es muy capaz y que el Fórmula 1 a veces le queda hasta pequeño. Pero, si está con temas que no deberían de preocuparle, pues bueno, va a afectar siempre, porque siempre afecta, aunque digan que no, siempre afecta.
Así es. Y bueno, cambiando un poco de tema y de escudería, la que da la noticia en estos últimos días, pues es Alfa Romeo. Ya que por fin, después de tantos meses, anuncia quién va a ser el sustituto de Frédéric Vasseur al frente del equipo de Alfa Romeo.
Y al muy estilo italiano les decimos el nombre porque se llama Alessandro Aluni Bravi, que va a ser el nuevo jefe de Alfa Romeo y que, bueno, definitivamente va a ser el director general de Grupo Sauber, que va a estar encargado también de pues toda parte, gran parte de las decisiones, ¿no? Ya
así
sabemos
es.
Que Andreas Seid, que está firmado ahorita por Alfa Romeo, va a estar como CEO. Pero este cuate, Alessandro o Aluni Bravi, va a estar encargado de ciertas decisiones que afecten directamente al equipo de Fórmula 1.
Así es, pues esperemos que estas decisiones sean acertadas para lo que es la estructura de Alfa Romeo, sobre todo a la competencia que está a punto de desarrollarse en este 2023. Y pues también hay que tener mucho seguimiento de este nombramiento que Alfa Romeo hace en estos días, porque también se viene ya el peso de una marca tan pesada, tan emblemática como lo es Audi, que ya está, incluso yo creo que el nombramiento puede también tener algo que ver con ellos.
Claro, porque al final el tema o el título principal en donde Alfa Romeo habla de un team representante, pero no un team principal. Entonces, es un representante del equipo nada más. Es una persona que va a tomar decisiones, pero no va a llevar el papel principal de team principal, por ejemplo, en el caso que llevan otros de sus, de la parrilla, por así decirlo, ¿no?
Así es. Pues bueno, esperemos que tenga buenos resultados. Vemos caras nuevas. Vemos prácticamente esa temporada, Arturo, fue la temporada de los movimientos, tanto en pilotos como jefes de equipo, jefes de escudería. Pilotos nuevos, jefes de equipo nuevos, mecánicos nuevos, ingenieros nuevos. O sea, hay totalmente un mercado que se abrió como abanico para todos estos.
Pero bueno, pues bueno, vamos a aprovecharlo. Vamos a ver cómo se desarrolla la temporada. Vamos a ver también cómo se desarrollan las estrategias en cuanto a los directores nuevos, a todo este cambio, este enroque que hubo demasiado revoltoso entre Alfa Romeo, Ferrari, McLaren. Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, porque sobre todo lo que queremos es que las estrategias beneficien a los pilotos y que haya una competitividad más real entre los pilotos.
Así es, efectivamente. Y en base a las estrategias también influyen pues el nuevo reglamento que va a haber de cara a las clasificaciones. Es un nuevo formato que se anunció. No va a estar, no va a estar presente en todo el calendario. Van a ser solamente 3 carreras las que sean elegidas, que aún no han dicho cuáles van a ser. Pero este formato se me hace muy atractivo para el espectáculo y sobre todo para la estrategia de desarrollar de cada uno de los equipos que van a competir en la temporada 2023.
Que lo platicábamos el programa pasado, ¿no? Este cambio de juegos de tener en Q1 neumáticos duros, en Q2 neumáticos medios y en Q3 neumáticos ya suaves, ¿no? Los rojos con darle a full. Ahora, esto se junta con las 6 clasificaciones al sprint que ya tenemos. Entonces, vamos a tener para los grandes premios, para los días domingo, vamos a tener varias opciones en la mesa, ¿no? De cómo vamos a estar desarrollando. Las 6 clasificaciones todavía no las están confirmadas, las sprint, pero vamos a tener, tampoco tenemos confirmadas estas 2 clases.
Es una apuntada al espectáculo bastante interesante porque pues finalmente Liberty Media de la mano de la Fórmula 1 pues yo creo que está haciendo caso a lo que los nuevos fanáticos están pidiendo, ¿no? Entonces yo considero que es atractivo para el espectáculo este nuevo formato, que ojo, también va a ser una clasificación a Q3 bastante rápida, bastantes récords se pueden batir. con esas nuevas estrategias.
Los neumáticos que queden para carrera van a ser claves en la estrategia de carrera.
Por supuesto.
Para eso vamos a tener a grandes estrategas peleando entre sí.
Vamos a poder ver incluso unas largadas al inicio de carrera bastante rápidas, porque van a tener esa gama de compuestos a elección, pues cómodo.
Definitivamente, pero lo principal de todo, lo que más nos va a estar llamando la atención es que en pit lane vamos a tener a grandes estrategas que nos van a estar ayudando, o van a estar ayudando más bien a los equipos a lograr las victorias. Va a haber dos grandes estrategas, Hannah Schmidt, que ya la conocemos, que ya sabemos cómo es lo que es capaz, que ya consiguió dos campeonatos y que aparte va a estar al tú por tú con otra grande.
Efectivamente, ya sabemos la capacidad, bien lo dijiste, de Hannah Schmidt, pero también va a estar Rosie White y Ruth Buscombe. Entonces son también otras dos mujeres que le hacen ruido a la cabeza de Hannah Schmidt, porque ya ha mostrado su capacidad. Esta temporada 2023 es la temporada del empoderamiento femenino y de la presencia de la mujer dentro del paddock de la Fórmula 1. Y ojo, no cualquier papel van a estar tomando estas mujeres. Son papeles muy importantes que van a decidir entre ganar o perder una carrera.
Claro, y a Hannah Schmidt, a Rosie White y a Ruth Buscombe se le unen Bernadette Collins, Karine Kridelich, que son personas que tienen toda la capacidad, que tienen, vaya, son mujeres que han sacado la casta por los equipos.
Así es.
Definitivamente, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, Hannah Schmidt supo cómo gestionar a Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur de este año.
Por supuesto, un gran premio pues bastante controvertido, lluvia, calor, la humedad, eso afectaba muchísimo en el desempeño de los monoplazas, y vi una tremenda estrategia la que desarrolló Hannah Schmidt para poder llevar hasta el podio a Checo Pérez. Ojo, también el caso con Verstappen también, donde pues influía también el compañerismo de Checo Pérez, que esta vez a lo mejor esta temporada se le complique la estrategia a Hannah Schmidt, porque dudo mucho que Checo Pérez quiera jugar de comodín. Claro que sí.
Definitivamente, pero también Rosie White es la responsable de esa impresionante gestión de carrera de Sebastian Vettel el año pasado.
Y de Lance Stroll.
Entonces, realmente vamos a ver personas muy capaces dentro del pit lane, que vamos a ir explorando también en los próximos programas, porque no solamente son estas chicas, sino que también vienen directores, mecánicos, y queremos conocerlos a fondo. De hecho, estamos preparando una serie de programas especiales en donde, para que tú que no sabes de Fórmula 1, o que tú sepas que sabes de Fórmula 1,
o que te gusta,
exactamente, te adentres más a la categoría y conozcas muchísimo más acerca de esta gran, gran categoría.
Así es, como lo comentaste, Arturo, vamos a estar preparando estos programas para ti que eres fanático, para ti que te gusta la Fórmula 1, pero tu novia, pareja, amiga no lo conoce. Bueno, este va a ser el podcast que debes seguir para que puedas, de una manera más digerible, poder enseñarle este maravilloso mundo que es la Fórmula 1.
Mientras tanto, la fecha de llegada de las fechas más esperadas que tenemos es el fin de semana del 3 al 5 de marzo, con el Gran Premio de Bahrein. Vamos a ver qué tanto pelean ya los liveries que vamos a conocer durante febrero. Vamos a ver también qué tanto ya está completo ya los equipos, qué tanto están bien amalgamados. Y sobre todo, lo que más me interesa, y yo creo que a todos ustedes también les interesa, es vamos a conocer cómo está la relación Checo-Max, porque está un Richardo a la expectativa de yo quiero mi lugar, oigan.
Claro, sí, por supuesto. Es un tiburón hambriento que quiere un lugar sí o sí, que como lo comentamos, yo te aseguro que por ahí vamos a ver su participación en el Gran Premio de Australia, en las pruebas, posiblemente dudo mucho que lo podamos ver ya en la carrera, pero sí conduciendo mejor prueba libre y prueba libre 2, podamos verlo, ¿no? El chiste es que figure en casa, ¿no?
Y también vamos a ver qué tanto se deja Max Verstappen agarrar el coche.
Yo...
Porque el año pasado vimos a Checo Pérez prestar el coche dos veces, a Max Verstappen
una sola vez.
Pero definitivamente fue con reserva, ¿no? O sea, recordando...
Prácticamente por reglamento.
Y recordando incluso que con el coche de Checo midieron la velocidad, ¿no? O sea, le dijeron a este cuate, ni le aceleres, o sea, llévatela tranquila.
Haz tu vuelta, pero no te arriesgues.
Nada más estás paseando, pero bueno, definitivamente son algo que vamos a estar viendo. Vamos a ver la pelea interna entre los equipos, no va a ser la única, vamos a tener conflictos
Carlos Sainz, Charles Leclerc,
conflictos en Ferrari, efectivamente. Esperemos que en Aston Martin las cosas cambien, que Lance Stroll sea más amigo, que Fernando Alonso logre encontrar por fin lo que necesita para hacer su plan.
Para volver a hacer Magic.
Para hacer Magic. Y realmente aquí sí puedan cambiar realmente las cosas y emprender ese plan que tiene Fernando Alonso, ese hambre de ganar, ¿no? Y por fin en McLaren, que Oscar Piastri domine al Niño Maravilla.
Híjole, buena pregunta, situación que hay que analizar, en el sentido de que, pues, yo veo complicado que Oscar Piastri pueda tener, sobre todo en su primera temporada de Fórmula 1, ese dominio sobre el Niño Maravilla, Lando Norris, que bien, es un piloto completo, un piloto joven, muy completo, que ya tiene la experiencia a bordo de un Fórmula 1 y que no se va a dejar en absoluto.
Definitivamente. Pero bueno, las cartas están sobre la mesa, la temporada se acerca y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo podcast de Más que Motor.
Así es, nos estamos viendo próximamente en el podcast la siguiente semana, no se lo pierdan. Recordamos nuestras redes sociales, están aquí abajo, arroba Más que Motor en Facebook, arroba Más que Motor 1 en Instagram y arroba Más que Motor 1 en TikTok, donde subimos contenido de interés de la Fórmula 1. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Moyano y me acompaña mi amigo
Arturo Illescas. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hemos llegado a tu destino. Más que Motor ha llegado a su final. Más que Motor.
All the Uniformes presentó.